L'ofici d'educa a Catalunya Ràdio.
Claudio Naranjo és un xilè que va tenir el privilegi de conèixer a llegendes de la psicologia com Allport, McClellan o Cattell.
Rafael Vizquerra, catedràtic.
És un referent de la psicologia transpersonal i de la Gestalt i el creador del programa SAT, que pretén ser un viatge a l'interior. Claudio Naranjo es proposa canviar l'educació per canviar el món. I en aquest projecte hi estem molts implicats.
Canviar l'educació per canviar el món, diu Claudio Naranjo. Si volem una societat diferent, necessitem sers humans més complets. La institució educativa, en lloc d'ocupar-se de formar bones persones, s'ocupa d'ensenyar matèries que se suposa que ens serviran per la nostra vida de la feina o per l'educació de la nostra ment. Però ni tan sols serveixen de gran cosa per preparar els estudiants per una futura vida de servei, diu Claudio Naranjo. Més que res, l'educació actual serveix per passar exàmens i així aconseguir un lloc al mercat de treball, oblidant la seva funció essencial, el desenvolupament humà. És un sistema patriarcal i jeràrquic perillosament obsolet, diu Claudio Naranjo. Què volen dir educar i estimar per Claudio Naranjo? Què hem de dir al nostre nen interior? Què és més urgent que canviï el nostre sistema educatiu? Quin ha de ser l'objectiu de l'educació? Per què diu Claudio Naranjo que som tricerebrals? I com es pot afavorir el desenvolupament humà a l'escola? Avui parlem d'educació i vida amb...
Claudio Naranjo, nascut a Xile el 1932. És doctor en medicina, psiquiatria i escriptor. Ha desenvolupat la saviesa de l'Enneagrama i és el creador del programa SAT, per l'autoconeixement dels educadors. És autor de La mente patriarcal o Canviar la educació para cambiar el mundo i ha afavorit la transformació educativa en diversos països.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Avui som a casa del Claudio Naranjo. És un privilegi poder conversar amb el Claudio Naranjo. El nostre grup de Telegram ens han demanat que el portéssim i ho hem fet. Per exemple, tenim una psicòloga, Lara Terrades, en el grup de Telegram, que nos ha dicho lo siguiente. Qué emoción que venga Claudio Naranjo a la oficina de Educa, nos ha dicho. La primera vez que lo vi, se me abrió el corazón, nos dice Lara Terrades, e incluso lloró. Y según ella, lo que sintió en ese momento, nos lo explica con una frase de una canción que dice «It's love that's falling from my eyes». Eso es lo que ella sintió cuando lo vio a usted. Y lanza una pregunta, una primera pregunta a Claudio Naranjo. Si solo pudiera decirle una sola frase a su niño interno, ¿qué le diría Claudio Naranjo?
Perdón, siempre quise tratarlo con cariño y darle libertad. Pero no lo logré tan bien como hubiera querido. Me pesa cuánto le falté como padre, cuánto le grité en momentos en que mi irritación injustamente se le echó encima.
¿Y siente en este momento paz con su niño interior?
Creo estar en paz, solo que no le doy tanto espacio en mi vida como seguramente querría. Si se hiciera más presente. Yo que tanto hablo de que hay que tener un equilibrio en que el hijo interior no pese menos que el principio paterno que comanda en la vida interior. Pese a todo, no tengo mucha vida dedicada al goce. Me he impuesto bastantes obligaciones en la vida y aún de viejo, cuando ya voy quedando libre, de no obligarme tanto, es como si me hubiera condicionado a mí mismo a estar ocupado. Me es más fácil ocuparme de esto, de aquello, que gozar del ocio. Yo antes gozaba del ocio, ahora es como que se me ha puesto herrumbrosa la cerradura de la puerta hacia esa interioridad espontánea de otro tiempo.
Ese goce es el niño interior, es el que nos conecta con el niño interior. Dice usted que tenemos que amar ese niño interior y amar también a nuestros padres.
Sí, sí. Yo creo que una persona sana ya ha llegado a perdonar a los padres pese a sus indudables imperfecciones y pese a que son los que nos transmiten el virus de la neurosis social. Son las personas que más nos han querido, pero nos han querido mal. Nos han querido mal en una forma que todos queremos mal a nuestro prójimo, pero los padres tienen un impacto mucho mayor, naturalmente.
¿Querer bien y educar tiene...?
Yo creo que educar debería estar basado en una solidaridad natural sana, en una empatía sana. Llámelo uno amor o no, depende de las circunstancias, pero no hago mucha diferencia entre el amor materno, cuya esencia es sentir al otro como uno mismo, aunque se dice que eso es el amor cristiano, pero ya es también el amor materno. Los mamíferos fueron los inventores del amor, los que antes que nosotros sintieron por sus cachorros ese deseo de tratarlos como a sí mismos.
L'educació és per al desenvolupament integral i no per formar éssers dòcils, automatitzats i capaços només de produir, vendre i consumir. Claudio Naranjo.
¿Qué debería ser educar? Y entendiéndolo en el mundo en el que vivimos y cómo educamos en ese mundo, con los centros educativos que tenemos, con los objetivos que tenemos en esos centros educativos. ¿Qué debería ser educar desde su punto de vista?
Hay una autora de Berkeley que escribió recientemente un libro en que aparece la palabra jardinero. Educar no es ser carpintero, sino jardinero. Un carpintero hace una silla, una mesa, un mueble con determinadas características preestablecidas. El jardinero no sabe qué es lo que está ayudando a desarrollarse. Cada flor, cada planta tiene su propia naturaleza. Entonces, digamos que educar es acompañar el desarrollo de las personas, de los pequeños, de tal manera que no haya demasiado condicionamiento, que es más importante que el condicionamiento. Sea el espíritu de libertad y de aprecio hacia lo que está apareciendo de día en día y que lo que no ha aparecido todavía. Yo creo que tenemos una humanidad condicionada por la generación anterior que tal vez en mayor medida ignora su verdadera naturaleza que llegar a conocerla. Tenemos una humanidad que no se conoce a sí misma porque no ha sido sí misma. Hemos sido lo que nos han hecho. Y es muy fuerte ese empeño en que el otro sea como uno yo ya lo concibo y lo conozco. Y especialmente las plagas, especialmente lo que nos dolió en la infancia, como por ejemplo si nos pegaron, especialmente eso es lo que llevamos adelante a la próxima generación. Hay muchos padres que le pegan a sus hijos repitiendo una dinámica de cómo fueron tratados, pese a saberlo muy bien y pese a lamentarlo. Es más profundo el condicionamiento, es más profunda la realidad dinámica, digamos, de la psiquis, que el pensamiento.
¿Cómo cree usted que podemos educar para esa libertad y sanar todo eso que usted comenta para crear seres más conocedores de ellos mismos y más libres?
Esos son dos elementos, conocedores de ellos mismos y libres. Me parece que el desarrollo humano no es uno, sino que es una planta que tuvieras diferentes ramos o un árbol con distintas ramas. Un aspecto de la libertad, pero también hay un aspecto de paz. Es un bien muy escaso en este mundo, la paz interior, la paz de espíritu. no se toma muy en cuenta en ningún programa educacional, estar en paz, que no es estar en paz cerrando las ventanas y las puertas y cerrándose a estímulos difíciles, sino que estar en paz en medio del tumulto, estar en paz en medio de los conflictos. La capacidad de paz es una capacidad de algo como una estabilidad interior, pero no es solo estabilidad, es un goce interno también. Estar en paz es un bien que protege de muchos males, tal vez el bien que más protege de los males. Decía Krishnamurti que la paz del mundo depende de la paz individual. No sé si es hasta qué punto es cierto, pero es una media verdad, o que es más que media verdad, hay mucho de eso. Entonces, así como hay la paz interior y el autoconocimiento y la libertad, se podrían enumerar otras cosas: el amor al prójimo, desde luego, la capacidad de amar a otros depende de cuánto amor hemos recibido, es parte del maternaje, y tenemos una educación que es puro paternaje sin maternaje. Hay en la educación un espíritu de exigencia, de imponer tareas para que es ponérselo difícil, como si el rol de ser educado fuera el de vencer dificultades, y como si se confundiera la cantidad con calidad también. Son innumerables las cosas que uno puede tener que meterse en la cabeza según la voluntad de las autoridades, cuando no se toma en cuenta que si uno está muy ocupado en meterse cosas en la cabeza, difícilmente va a estar en paz o difícilmente va a crecer. No se crece bien si uno está sometido a tareas irrelevantes. El conocimiento del mundo externo está sumamente exagerado si se toma en cuenta cuánto le cuesta a una persona en desarrollo, cuánto tiene que sacrificar, cuánta vida pierde por estar estudiando en el sentido convencional de meterse cosas en la cabeza.
S'ha de treballar perquè els que manen siguin capaços de veure la llum. Clàudia Naranjo.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem amb el Claudio Naranjo. Parlem amb ell i recollim també, li traslladem les preguntes que ens han fet alguns dels membres del grup de Telegram de l'Ofici d'Educar. És el cas de la Marta Butjosa. La Marta és mestra de secundària i autora del llibre Educació Conscient. I ens fa la següent pregunta, la Marta. Diu, herramientas concretas para ayudar a los adolescentes, chicos y chicas, que están profundamente desmotivados en la escuela, que sienten que se aburren, para hablar con ellos, con los chicos, pero también con sus familias, que ella dice que le sirve poco hablar con las familias. Y ella nos habla, por ejemplo, del arte de la meditación para ayudar a esa motivación de los chicos, de las chicas, ese sistema educativo que muchas veces desmotiva a los jóvenes.
Es muy limitado lo que se propone la educación, entrar en una lista de cosas que deberían incluirse o que deberían quitarse porque están de más. Podría no ser el mejor camino. Yo creo que habría que replantearse el fin de la educación. Si pregunta uno qué fin tiene la educación que se da, la respuesta aparente es enseñar a desarrollar un buen intelecto y tener información, pero no se justificaría la educación que tenemos si fuera para eso. Me parece que la educación que tenemos es para embrutecer, y eso nunca lo reconocerían las autoridades. Pero me parece que fuese como una motivación secreta que está más allá de las autoridades nacionales. Es como que hubiera una inteligencia sistémica que comprende que la educación es para crear obediencia, que lo que se quiere en el último término es una fuerza de trabajo bruta de personas que no hacen muchas preguntas. El gobierno está basado en la obediencia. El funcionamiento de la sociedad es jerárquico. Y claro, se podría tener un punto de vista de que educar sea, o gobernar sea, ayudar a gente a resolver conflictos, por ejemplo, o a vivir inteligentemente ante las dificultades de la vida. Pero eso no se reconoce explícitamente. Yo tuve una interesante experiencia hace pocos meses en Chile. Hubo algo llamado Congreso del Futuro, en que hablaron grandes personalidades, premios Nobel, muchos de ellos. Y yo quise hacer presente que no me interesaba ya a estas alturas de la vida producir más palabras, sin saber que las palabras se pueden transformar en acción, que me interesaba hablar aquí en este congreso, con la esperanza de interesar al Ministerio de Educación a hacer algo de las cosas que propongo. Y el organizador del congreso, que era el presidente del Senado también, me llevó al día siguiente al Ministerio y también tuve una breve conversación con la Presidenta de la República, que oyó mi conferencia radial. Mi conferencia coincidió con la del Papa en distintas partes de la ciudad, así que era de rigor que me preguntaran por el Papa, y yo dije que era el Papa más sensato que habíamos tenido, que dice cosas muy relevantes, habría que alabarlo por la ecología, por el amor, por tantas cosas. Pero dije, pero lástima, ¿lástima qué? Lástima que sea católico, le dije. Y en ese mismo espíritu, cuando me preguntaron por la educación en Chile, yo dije, idiotizante, como en casi todos los países. Pero ¿por qué dice eso? Porque no produce mentes despiertas, porque no produce mentes creadoras, porque no produce gente verdaderamente motivada a la vida, sino que produce clones de una mentalidad que solo repite y que vive a medias, que anda como de gente sonámbula. Y la Presidenta de la República me preguntó, ¿usted es el que dijo eso? Claro, le dije. Pero lo sorprendente fue que me dieron una condecoración. No tomaron mi programa que yo esperaba, que era un proyecto que tuvieron, pero también estaba acercándose el fin de un periodo presidencial, ya estaba elegido el próximo presidente, así que no se lo puedo reprochar tanto esa contradicción. Pero me llamó la atención de que cuando llegué a decir yo las cosas más duras y a las actividades, a las personas más relevantes, que fueron la ministra de Educación y la presidenta, ahí me dieron una orden del comendador. Me dijo, soy comendador en Chile, no sea lo que sea.
Ahora ya puede pasar a la acción, si ya tiene un...
Tengo un... ¿no?
un título.
Un paso, un pase, pero puede ser que sea, las condecoraciones sean sustitutos de las verdaderas. Como lo dije yo al recibir la condecoración, más me interesaría que hicieran lo que digo antes de que me celebren.
El sistema patriarcal comporta una tirania del que és racional sobre el que és efectiu i instintiu. Claudio Naranjo.
Usted dice que somos seres como tricerebrados y que lo que deberíamos con la educación es integrar esos tres cerebros.
Sí, y el cerebro más desconectado, más olvidado, es el cerebro animal, el cerebro instintivo que viene en parte de los reptiles. Es como si nuestra especie se ha autodefinido al considerarse Homo sapiens, se ha autodefinido como algo superior a lo animal, algo no bestial, como se supone. Se supone que los animales son bestias. Yo creo que los animales tienen más capacidad amorosa que nosotros los humanos. Nosotros somos un desastre en nuestra vida amorosa. Los perros no, y la gente no lo percibe usualmente. No percibe la gente que un gato puede ser un terapeuta tan bueno como un humano a veces, simplemente por su sana naturaleza animal. Tiene la capacidad de ronronear, y ese ronronear no es un sonido, solamente es un estado de paz amorosa, de contentamiento, de armonía. Tengo una amiga que es muy sensible a los perros, me dijo que tenía un cáncer del útero, que se le mejoró, pero lo tomó la perra, que murió de un cáncer del útero, y es como si hubiera hecho suyo ese tumor, en un acto de empatía parecido al de algunos chamanes, que atraen enfermedades y luego logran curárselas a sí mismo. En este caso la perra se sacrificó. Esos sacrificios normalmente no se hacen visibles porque no llegan a cambiar nuestro desprecio de que un perro es simplemente un perro.
L'educació necessita superar el tabú contra el que és terapèutic i el que és espiritual. Claudia Naranjo.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Otra de las cosas que usted dice es que domesticamos ese instinto que tendríamos que respetar y desarrollar. Que la educación también tendría que incorporar la espiritualidad, ¿no? La interioridad, ¿no? Y eso es algo que no estamos haciendo.
Sí, la espiritualidad se puede entender de diversas maneras. Parece que fuera algo más allá de lo material, pero también se puede considerar que es ser todo lo que somos. Para tener nuestros tres cerebros y tenerlos en una relativa armonía que no sea una tiranía interior del padre, semejante a la situación social, tenemos que tener algo así como un contenedor vacío que permite esa síntesis. Es como si lo que somos no es realmente el contenido de nuestras experiencias intelectuales ni emocionales, ni siquiera biológicas e instintivas, sino que fuéramos nosotros más el contenedor que el contenido. Es una cosa muy sutil, porque el contenedor no se ve. No puedo yo decir, tengo mis pensamientos, mis emociones, mis impulsos, y tengo además conciencia, porque esa conciencia además es algo abstracto que uno no lo toca, no lo percibe claramente. Si uno lo percibiera claramente, ese contenedor, eso sería un despertar espiritual, pero es poca la gente que ha atravesado por eso. Es como si somos no solo la imagen, sino que el espejo que refleja la imagen. Y la madurez espiritual tiene que ver con eso de sentirse no solo cosa, sino conciencia, que es la conciencia que permite la cosa, que hasta el cuerpo existe en la conciencia. Parece innegable al materialismo que la conciencia fuera una cosa más dentro de nuestro cuerpo, como si fuera la mente una secreción del cuerpo. Pero yo creo que es al revés, que más bien el cuerpo o el mundo perceptual, como todos los sentidos y como los pensamientos y como las emociones, todo eso existe en un espacio que es la conciencia y que es eso lo que somos en realidad.
Cuando somos pequeños tenemos esa percepción de una manera instintiva más clara y es luego cuando domesticamos ese instinto, sí, que me comentaba antes. Que
hay niños que se sienten que entran y salen del mundo al estar en la ensoñación, y niños que les parece haber venido de un lugar más grande. Son un poco extraterrestres los niños.
El mal de la nostra cultura és que mira més cap a fora que cap a dins. Claudio Naranjo.
Avui a l'Ofici d'Educar tenim el privilegi de parlar amb el Claudio Naranjo. Li traslladem una altra de les preguntes que ens ha arribat a través del grup de Telegram. La Núria Mora és mestra i directora de l'Escola Sant Cugat i diu el següent: un tema muy importante actualmente es la sobreprotección de los niños y las niñas. Tenemos unas familias con poca presencia que tienden, seguramente por un sentimiento de culpa, a sobreproteger a sus hijos, un poco como haciendo ver, dice ella, que están pero sin estar, quieren demostrar ese amor. Y ella nos pregunta claves para afrontar estas situaciones en las escuelas, cómo acompañar a estos chicos. Y ella nos dice, estas generaciones, ¿cómo serán dentro de 20 años? Y también, ¿cómo serán sus padres y sus madres?
Es un problema muy real, la sobreprotección, que en realidad da protección en cosas que al niño no le interesan. Que tenga las uñas limpias o que tenga todo ordenado, se consideran parte de lo que una madre o una familia hace por el niño, pero no es tan subjetivamente cierto que el niño sienta que se le da algo. Lo que faltaría es que el niño sea oído. Yo tuve una madre sobreprotectora y la sufrí mucho, y era una madre, como suelen ser los sobreprotectores, una madre perfeccionista, quería lo mejor para mí, pero sistemáticamente me cerraba el camino cuando sentía que algo que yo quería venía de demasiado adentro, cuando sentía la presencia de mi niño interior, su impulso domesticador se avivaba. Tenemos una expresión en inglés, backseat driver, uno que conduce desde el asiento de atrás, uno que a pesar de que está en el asiento de atrás, no se tiene acceso al volante. Le está plagando al que está manejando, mira aquí por la izquierda, aquí cuidado con esto.
Sí, sí, muy, entonces, muy gráfico.
Esas cosas no ayudan a vivir, más bien distraen, no contribuyen a la sensación de libertad. Pero la respuesta a esa pregunta no es tan fácil. Yo diría que mi madre, en mi caso, tuvo el efecto de que yo me volviera muy oculto para ella. Mientras más digo, más me controla, diré poco. Me guardaré mis deseos para mí mismo, para que no me los arruine, para que no me diga que no a esto y aquello, para que no se preocupe. Entonces, el efecto del perfeccionismo de mi madre en nuestra relación fue muy malo para el que tuviéramos relación, malo para que tuviéramos encuentro. Era un cariño como una mujer que tiene una muñeca y que le hace cariño a la muñeca para gozar de su propia maternidad, pero no trata a la muñeca como persona. Yo no me sentí de niño tratado como adulto. Los niños debían ser tratados no como niños, debían ser tratados como personas sin edad, como personas que tienen algo que decir, que sienten, que tienen también, cuyo sentir importa, tiene peso en lo que se vaya a hacer o decidir. Yo creo que tendría que ser parte de la educación en la maternidad, en la medida que exista tal cosa o se siga desarrollando. Es una educación muy especial, la educación para padres.
¿Cómo podemos amar a nuestros hijos?
Eso es no solo difícil de contestar, sino que no es algo que se deba transformar en un imperativo. Es un gran engaño el pensar que hacia las buenas cosas de la vida se les pone un imperativo, eso va a contribuir a que se hagan más o mejor. Yo creo que ese fue el error principal del cristianismo, de la Iglesia Católica, no digo del cristianismo en general. Es que lo que fue originalmente una educación por el ejemplo y un contagio místico, un contagio en la santidad que existió originalmente, fue reemplazado por tienes que ser así, por la mente inquisitorial, y si no eres así, te castigo. Nada le ha hecho tanto daño a toda la historia de Occidente, creo yo, que esa obligación de ser como Cristo. Pero Cristo no le impuso obligaciones a nadie. Entonces, es como muy comprensible que uno diga hay que amar a los hijos, pero el amor no viene a través del acto de voluntad, del imperativo de estrujarnos a nosotros mismos. ¿Cuáles serían las condiciones para el amor? Sobre todo la limpieza del desamor. Tenemos mucho resentimiento en nosotros, tenemos mucho odio, tenemos mucha venganza hacia las personas que nos hirieron. Entonces, para ser personas amorosas, tendríamos que hacer primero un reconocimiento de todo lo que odiamos, mirar a la cara a nuestra parte fea. Y una buena catarsis también, tenemos que ser capaz, aunque sea golpeando sobre un almohadón, como se hace tantas veces en el contexto terapéutico. Si la vida nos da oportunidad de enojarse, aunque también se puede en cierto modo hacer en la vida, decir las cosas sin pelos en la lengua, en ciertas oportunidades se puede hasta cierto punto, sin que se creen catástrofes, pero de alguna manera tenemos que vaciar, conocer y vaciar nuestra sombra, nuestra parte neurótica, para que se pueda expresar la parte sana.
Si la espiritualidad fos el sol, l'amor serien els seus rayos. Claudio Naranjo.
¿Te puede seguir amando un hijo muerto?
Es lo ideal. Es lo natural.
Usted vivió una experiencia, su hijo murió cuando tenía 11 años.
Sí.
Y usted me comentaba que empezó a amarlo de verdad.
Solo después de muerto, sí. Lo amaba así como agua tibia, lo amaba en un sentido convencional, pero ese amor a medias se me hizo presente, lo comprendí cuando murió él y ahí por primera vez lo amé de manera completa.
¿Y cómo se ama un hijo de manera completa?
Ah, difícil de explicar. No sabría explicarlo, pero es como si, así como las palabras son sombras de las emociones propiamente tales, de las cosas vividas, son como traducciones abstractas. Hay una cierta manera de amar que es así como una ficha telefónica que pretende ser una moneda, pero es una ficha. Un amor que sirve para el intercambio de buenas intenciones. Es decir, yo te quiero, siento que tú me quieres, pero es como si hubiera un mercado negro de amor en que el amor que se da y que se recibe es un poco como las fichas, no es la cosa misma, es como algo de tipo simbólico y nos damos por conforme con que tanta gente nos quiere, cuando en realidad no nos estamos sintiendo queridos y no lo registramos siquiera que estamos carentes de amor, porque no sabríamos qué hacer con tanta carencia.
¿Qué diría alguien que ha perdido a su hijo? ¿Cómo lo ayudaría? ¿Qué le diría?
El duelo hay que vivirlo. El duelo es un proceso natural. El duelo comienza por el sufrimiento, pero es un proceso que se desencadena y que lleva en cierta medida a que la persona que uno pierde en el mundo externo se recrea en el mundo interno. Eso lo descubrió Freud. Duelo como un proceso en que uno se vuelve la persona a quien amó y que necesitó, que al desaparecer la persona de entre los vivos pasa a tener una existencia en cierto modo más viva en la interioridad. No creo que se pueda guiar eso, el intento de guiar cosas que tienen su propia existencia y su propia ley. Es como esto de meter imperativos ahí donde hay vida solamente.
Una educació que busca la competència en lloc de la col·laboració és el reflex d'una societat profundament malalta. Claudio Naranjo.
Avui a l'Ofici Educar parlem amb el Claudio Naranjo, estem escoltant totes les seves reflexions i també li estem fent arribar el que els oients a través del grup de Telegram ens han dit. Per exemple, la Verónica Antón, psicòloga, diu: "En tu discurso sobre la educación hablas de cambiar a la escuela en tanto institución que tiende a domesticar el instinto del niño y hablas de desarrollar una educación más humana e integradora que apueste por el desarrollo del ser". Y ella dice: "¿Podrías explicarnos cómo piensas que podría ser la formación de los y las docentes para poder acompañar ese desarrollo de niño o niña más integrador de sus instintos que implique una aceptación de ese ser de las criaturas?"
Se ha sostenido que la educación no se puede hacer con fórmulas, cambios de currículum o directrices o teorías, que la educación debía ser esto o funcionar así, sino que pasa por la transformación del educador y que no es una cosa de pensar, sino llevar en sí ciertas capacidades. Lo mismo me parece respecto a psicoterapia. Y cuando me invitaron a trabajar en España la primera vez, lo que me propusieron fue formar terapéutica y yo respondí creando un programa en que sí formaría terapeutas, pero no hablando sobre psicoterapia, sino que proveyendo experiencias transformadoras que hicieran que los futuros terapeutas entendieran más a los pacientes o se interesaran más a los pacientes y tuvieran otras cualidades. La educación se hace sin hacerse nada si el educador ha tenido un cambio sanador. Si un educador se ha vuelto una persona amorosa, será amorosa en el trato con los alumnos y los ayudará a ser amorosos hacia ellos mismos y unos con otros. Si el educador tiene cierta libertad o cierta espontaneidad, igualmente podrá enseñar espontaneidad o enseñar libertad simplemente por el ejemplo o a través de las cosas que diga espontáneamente, será un modelo de persona libre, se sentirá que es una persona un poco más libre que otras, inspirará un no sé qué que tal vez no se pueda, no se alcance a identificar, de que el tema es el de la libertad. Si la pregunta es cómo formar a personas para que tengan esta cualidad, eso sería describir lo que hago en este programa que llamo el programa SAT, que ha prosperado por todo el mundo, desde América Latina hasta Alemania y Rusia, que tiene elementos que lo hacen parecer un collage. Parece que fuera un mosaico de muchas cosas que normalmente no se ven juntas y podría parecer arbitrario. Incluso cuando llegué a España, yo estaba comenzando este programa, recuerdo ir a la librería argentina y me preguntaron, ¿y qué haces tú? Bueno, un programa que tiene meditación, tiene gestalt, tiene algo que llamo movimiento auténtico. Ah, un poquito de cada cosa. Y yo les respondí, sí, un poquito de cada cosa. Y al salir de la librería me quedé pensando, pero qué mentira más grande. Esto no es un poquito de cada cosa, es otra cosa. Entonces podría decir que hay un programa externo que es un poquito de cada cosa y un programa implícito, así como Chomsky habla de una gramática profunda, habrá un programa profundo que yo digo que es para las competencias existenciales, que son las distintas fases o de aspectos del desarrollo. Y con lo que comenzamos hace un rato, al decir que un aspecto del desarrollo es la libertad, otro la paz interior, otro el amor o diversos amores, amores que son distintas capacidades, porque el amor al prójimo no es lo mismo que el amor por uno mismo, y el amor por uno mismo es algo que si no existe, no hay tampoco amor al prójimo, porque el amor al hacia sí mismo es la raíz del amor, es como el primer nivel de un árbol cuya parte superior será el amor devocional, el amor que va más allá de las personas, el amor a los valores.
El que cal és ser més bondadosos. La intel·ligència sense bondat és una mutació fallida. Claudio Naranjo.
Si tuviéramos, que los vamos a tener educadores escuchando este programa, y usted pudiera susurrarles al oído el por qué descubrir el programa SAT es algo importante para sus vidas como educadores, ¿qué les diría?
Bueno, una proporción considerable de la gente que viene al programa siente que ha sido un parteaguas en sus vidas. Es muy notable cuán profundamente transformador puede ser una experiencia tan breve, porque son solo 10 días repetidos en 3 años sucesivos, en un clima de convivencia que permite más profundidad. Por ejemplo, un componente del programa SAT es la meditación budista. Podríamos decir que es el ejercicio de un estado que va más allá de las pasiones. Somos movidos en gran parte de nuestra vida por lo que se puede llamar las pasiones, pero que la iglesia llama los pecados, por la envidia, por el orgullo, por la vanidad, por la ira, por el ansia de placer, etc. Las personas son poco más que sus pecados. Hay poca motivación verdaderamente generosa, poca capacidad en las personas de entrega al bien común. Está demasiado colonizado uno por sus propias pasiones. Entonces la meditación budista es el cultivo de un estado neutro que no es colonizable por estos vientos pasionales. Es como un espacio neutro que puede ser atravesado por estas energías sin que uno se vuelva su esclavo. pero parte del programa es vela porque hay un equilibrio entre lo que yo llamo lo apolíneo y lo dionisíaco, el espíritu de la neutralidad y la quietud, la paz, el desapego y el saber dejarse llevar. Lo desarrollamos, por ejemplo, a través de adaptaciones del teatro. El arte dramático no solo sirve como arte, sino que sirve para desapegarse del personaje propio, que usando además el conocimiento de la tipología que usamos a base del eneagrama, han desarrollado una forma de usar el teatro con fines terapéuticos. El teatro era un arte sagrado a Dionisio en la antigüedad griega. Tiene un poder fluidificador, transformador. También tenemos algo que llamamos el movimiento espontáneo, que para mí entró en mi vida a través de un maestro indonesio que se llamaba Bapak Subbu, en los años en que yo era un joven, es decir, unos 70 años atrás. Y primero me pareció que era simplemente un espacio para fenómenos histéricos, que la gente gritaba y golpeaba con los pies, hacía cosas que no me interesaron mucho, hasta que me pasó a mí mismo, tuve una especie de contagio. Cuando hice un primer programa a mi manera, cuando quise crear un primer grupo juntando muchos recursos, invité a una persona que era de ese movimiento Subbu. Mi propia reacción fue que me conecté con una inspiración a la que le debo mucho en mi vida. Me llegaron lo que a veces se llama escritura automática. Cuando uno deja que la mano se mueva sola, no es automático eso, sino que viene de una zona más misteriosa y profunda, seguramente más allá de la mente personal. Y a mí me pareció que esto debía ser algo para todos, así como la meditación budista. Y lo metí en el programa desde el comienzo. Así que esto para dar la idea de que el mosaico de cosas que junté son cosas que cada una tiene un poder. La terapia gestal tiene un poder, la meditación tiene un poder, pero una junto a otra es como que formaran un rompecabezas en que se complementan y se refuerzan.
El món està en una crisi profunda perquè no tenim una educació per la consciència. Claudio Naranjo.
Una de las frases más emblemáticas de usted es que podemos cambiar el mundo si cambiamos la educación. ¿Cuál ha sido el granito de arena, o más que un grano de arena, que ha aportado Claudio Naranjo para ese cambio de la educación y, por lo tanto, cambiar el mundo?
Bueno, yo diría que el programa SAT es algo así como un missing link, es como un eslabón que se necesitará si se quiere cambiar la educación. Lo más importante no son ideas, sino que son las personas que encarnen ese cambio. Personas que sepan a formar educadores. Lo que dejo yo es un equipo de unas 60 personas en el mundo que tienen una capacidad inusual de llevar adelante estos programas. De modo que no es solo que deje un programa, sino que es una escuela viva en que dejo personas formadas. Son un recurso indispensable si se quiere tener educadores de otra laya, que no sean repetidores o formadores de repetidores, sino que sean realmente agentes de desarrollo y de transformación.
Per conèixer més profundament una persona, no li preguntis què és el que pensa, sinó què és el que estima. Claudio Naranjo.
Avui a l'Ofici d'Educar tenim el Claudio Naranjo. Hace un par de días vi el documental El viaje interior. ¿Hasta dónde lo ha llevado ese viaje interior a Claudio Naranjo?
Muy cerquita del final. Todavía soy solo un aprendiz de la muerte. Vivo con mucho la cercanía de la muerte porque ya el cuerpo lo tengo muy deteriorado. es como si la vida me estuviera dando la oportunidad de ponerme de la mejor manera ante ella. Yo diría que me falta no solo eso, sino que una muerte interior que no he terminado de hacer, que hay un místico cristiano medieval, Angelo Silesio, que dice: el que no muere antes de morir, después de morir se pudre. Yo no termino de morir antes de morir todavía. He tenido como varias muertes parciales, desde un retiro que hice al comienzo de todo mi trabajo, estuvo una vivencia espiritual muy profunda. Desde aquel tiempo es como si hubiera muerto al mundo hasta cierto punto entonces, pero como que me tocara no solo otra muerte, sino otro nacimiento. Así como nací cuando, en el año 70, nací espiritualmente, estoy en un momento de la vida en que me parece que ya está agotado todo lo que recibí, lo que es como si hubiera sido inseminado durante ese retiro con lo que han sido todos los frutos de mi vida más reciente. Ya termina mi periodo de dar fruto y tengo la esperanza de que me quede otra fase de la vida, ya no de servicio, sino más bien de recogimiento.
Les coses que s'aprenen per gust duren tota la vida. Claudio Naranjo.
Le agradezco mucho haber estado hoy al Uffizi d'Educar. Ha sido un privilegio escucharle, aprender, compartir con usted. ¿Qué le parece si terminamos con un mensaje para los jóvenes, para los chicos?
No le hagan caso a los viejos, a los mandones especialmente. Yo creo que puede proteger a los jóvenes que le digamos no le hagan caso a la educación. Es la educación, yo digo que es muy perversa, que tienen ellos toda la razón de sentir resistencia a la escuela. Es que la educación ni siquiera es educación, es una gran fraude. Se pretende que la instrucción sea educación cuando le está robando la vida a los jóvenes. La vida es para otra cosa, la vida es para lo que no sabemos. La vida no puede ser predecida, es un misterio en cada persona, se desarrolla de una manera diferente. Así que son muy arrogantes los que pretenden decir la educación debe ser así o asá. Yo creo que las instituciones educacionales tal vez vayan a ser los últimos en comprender que la educación tiene que cambiar. Yo creo que la comunidad puede despertar antes que las instituciones. El poder de la comunidad puede influir sobre la institución. O la comunidad puede crear formas de educación alternativas para que la gente no vaya a la escuela. Por suerte hay en ciertas partes del mundo la libertad de educación en casa. Hay muchos recursos para educación en casa. Lo que faltaría es el contacto humano, pero eso se puede suplir en los barrios de otra manera. Las comunidades podrían crear esos espacios de deporte, informática y de encuentro.
Pues muchas gracias, Claudio Naranjo. De parte de la comunidad del Uffizi d'Educar, que le hemos trasladado sus preguntas, gracias,
muchas
un abrazo.
Muchas gracias. También un abrazo.
A Catalunya Ràdio, l'Uffizi d'Educar.
I quina és la pregunta?
¿Qué aporta la Fundación Claudio Naranjo a la educación o qué quiere aportar? El objetivo de la Fundación Claudio Naranjo es hacer llegar herramientas de autoconocimiento y de desarrollo personal al ámbito de la educación. Se quiere promover entre los educadores y las familias el interés por una educación no solo holística, sino que esté también inspirada en el propósito final de trascender la mente patriarcal. Es traer a las escuelas y a las familias una nueva forma de relación más respetuosa con uno mismo y con una misma, con el alumnado, con los demás, potenciando el autoconocimiento y confiando en definitiva en que desde el cambio individual se toma conciencia y se avanza hacia un cambio social, ¿no? Más en contacto con los valores que facilitan una educación que integre lo humano y lo amoroso. La Fundación está compuesta por tres áreas que están interconectadas entre sí, que son el programa SAD, la editorial La Llave y el área de educación integradora. Estos espacios de reflexión, bueno, los venimos ofreciendo pues a través de distintas actividades, como son los encuentros de educación, de familias, encuentros de adolescentes, además de participación en charlas, congresos, etc.
Glòria Llopis, de la Fundació Claudio Naranjo.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Torna-la a posar.
I a l'ofici d'educar acabem amb Torna-la a posar i amb el José Luis Santiso. Benvingut, José Luis.
Gràcies.
Avui què ens has portat?
Avui, com que tenim aquest programa especial amb en Claudio, doncs ell deia que des de Stravinsky hi ha el prejudici que la música només és ritme, melodia, harmonia, qüestions formals. Però ell entén que la música és allò que connecta amb el nostre nen interior, amb les nostres emocions, allò que desperta el que ens puguem expressar, i no això que hi ha avui en dia, que no ens expressem, no ens obrim. I ell el que reclama és això. I diu que Bach, Beethoven, Brahms, Schumann, Mozart o Schubert són eines per a la meditació, per a la contemplació, la inspiració, la creativitat, l'experiència espiritual.
Carai!
Clar, i fins i tot ell, en més d'una oportunitat, ha interpretat peces com aquesta que sentim ara. L'intermezzo per a piano en la menor de Johannes Brahms, opus 76, interpretat pel mateix Claudio Naranjo, a Buenos Aires.
És que la música és un llenguatge absolutament interior. Si hem de parlar d'interioritat, hem de parlar de música. I amb aquesta proposta tocada pel mateix Claudio Naranjo, acabem avui aquest ofici d'educar especial en el que hem conegut una mica més aquest gran personatge, que a més de músic és filòsof, és educador, és moltes coses. Avui hem tingut el privilegi de sentir el Claudio Naranjo de viva veu i la seva música. Gràcies, José Luis Santiso.
A tu.
I com us diem, sempre sigueu lúdics, sigueu creatius, sigueu alegres i sigueu positius. Tenim una sola vida i l'hem de saber aprofitar al màxim.
Heu sentit el programa que fem entre l'Elisabet Pedrosa, el Josep Lluís Santiso, tots els que hi participeu i el grup de Telegram de l'Ofici d'Educar.
Thank you.
L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.